Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio, con mucho gusto, y desde Montevideo los saludan Karen Todorov y Federico Jurkovic.
Un placer saludarlos. Hoy en Telescopio vamos a entrevistar al analista internacional Isaac Caro, especialista en temas de Medio Oriente, acerca de la unidad palestina declarada por Hamas y Al-Fatah.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El jefe del gobierno de consenso palestino, Rami Hamdallah, encabezó este martes 3 de octubre la primera reunión ministerial en Gaza y formó tres comités para comenzar a gestionar la seguridad, el personal y los pasos fronterizos.
El encuentro fue consecuencia del anuncio, el 17 de septiembre, de que Hamas disolvía su gobierno en la Franja de Gaza en pos de la unidad palestina y aceptaba la realización de elecciones después de 10 años.
En 2007, la organización islamista Hamas se había hecho con el control de Gaza y roto relaciones con la Autoridad Nacional Palestina, la ANP, que siguió gobernando en Cisjordania.
Esto motivó que el presidente palestino Mahmoud Abbas impusiera una serie de sanciones que, con el correr de los años, atrofiaron la economía en la franja. Y ese era el objetivo declarado por el líder palestino: presionar a Hamas para que cambie su rumbo.
Las medidas del presidente Abbas comenzaron por la reducción del abastecimiento de la electricidad a Gaza, que es suministrada por Israel, pero pagada por la ANP. Ello dejó a la población con muy pocas horas de energía al día.
También cortó los pagos de los funcionarios del gobierno en Gaza, jubiló a 7.000 trabajadores y dejó prácticamente de coordinar el envío de enfermos de la franja que necesitaban tratamiento médico urgente a Israel o Cisjordania.
El anuncio del 17 de septiembre fue posible gracias a la mediación de Egipto, con el aval del propio presidente Abdel Fattah al-Sisi.
Escuchemos los primeros comentarios del integrante del Comité Central de Al-Fatah, Abbas Zaki, tras conocerse la noticia.
Primero, queremos que se desmantele el comité administrativo que gobierna Hamas. Segundo, que el gobierno de unidad nacional pueda extender su influencia sobre Gaza. Y tercero, que el presidente pueda adoptar inmediatamente todas las medidas tomadas para unir Gaza y Cisjordania con iguales derechos. Además, el presidente debe poder firmar el decreto para celebrar las elecciones legislativas y presidenciales al mismo tiempo.
Ahora conozcamos la visión de Hamas mediante su vocero, Fawzi Barhoum.
El movimiento de Hamas para asegurar el éxito de los esfuerzos egipcios y lograr las aspiraciones de nuestro pueblo ha tratado el asunto seriamente y de manera responsable. Por encima de todo, hemos decidido disolver el comité administrativo para que Mahmoud Abbas y el movimiento Al-Fatah no tengan excusas para que podamos lograr el proyecto de la reconciliación.
Tras este primer gabinete de consenso, son muchos los interrogantes que se abren. Si Hamas también está dispuesto a ceder el control de las fuerzas de seguridad, ¿qué características tendrán las elecciones y cuándo se realizarán? Y si esta señal de unidad favorece el relanzamiento del diálogo con Israel.
El proceso de paz está estancado desde 2010, luego de que fracasaran en Washington las primeras negociaciones directas en 20 meses entre Abbas y Netanyahu, bajo mediación de Barack Obama. La razón fue que Israel retomó la construcción de viviendas en Jerusalén Este.
A partir de ese momento, Palestina inició una ofensiva diplomática internacional para ser reconocida como Estado por los organismos de gobernanza mundial.
Así logró que en 2011 la UNESCO lo aceptara como Estado miembro. En 2012 fue declarado como Estado observador por la Organización de Naciones Unidas, lo cual habilitó que muchos países también lo hicieran y abrieran embajadas en Cisjordania.
El último mojón de esta estrategia se dio el 27 de septiembre en Pekín. Durante la reunión anual de la Policía Internacional, más conocida como Interpol, fue aceptada como integrante de la organización.
Así evaluó la noticia el portavoz de la Cancillería Palestina, Omar Abdallah.
Esta es una gran victoria para la diplomacia palestina, lo que asegura que el liderazgo nacional y político trabaja para colocar a Palestina en la plataforma internacional y ser miembro de las organizaciones internacionales.
Los invitamos ahora a compartir el análisis de todos estos temas con el politólogo chileno Isaac Caro, especializado en Medio Oriente.
Con nosotros, la voz del experto.
Isaac Caro, muchas gracias por tu tiempo con Sputnik.
Ok, gracias a ti.
El 17 de septiembre se anunció una medida que por muchos era esperada, por muchos también se decía que no iba a llegar, que fue la unidad entre Palestina, el movimiento Fatah del presidente Mahmoud Abbas y quien gobierna la franja de Gaza. ¿Cómo ves ese anuncio y qué repercusiones puede tener?
Lo primero que habría que señalar es que ya han habido anuncios similares anteriormente para la formación de una unidad nacional entre Hamas y Al-Fatah, y que estos anuncios no han llevado en ningún caso a la práctica. Por lo tanto, yo no sería tan optimista frente a este anuncio. Eso es lo primero. El segundo punto que yo diría es que lo que habría que, quizás lo distinto y lo que es algo más específico en el anuncio de septiembre, es que Hamas acepta disolver el gobierno de facto que tiene en la Franja de Gaza después de la separación con el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Y por qué lo hace? Fundamentalmente lo hace ante una presión de Egipto. Es decir, Hamas cede ante la presión de Egipto. Sin embargo, esto es una medida todavía no ha llevado a la formación esperada de la unidad nacional, y esto de alguna manera creo yo que puede ser dificultado, porque lo que tenemos nosotros es, después de la formación del gobierno, después que Hamas gana las elecciones en el 2006, y tú lo sabes bastante bien, se produce un virtual enfrentamiento entre Hamas y Al-Fatah. Y eso ha dejado hasta el día de hoy heridas que han sido bastante difíciles de curar. Por lo tanto, en consecuencia, para que haya una formación de un gobierno de unidad nacional, es fundamental que continúe la presión de Egipto, y es fundamental, además, que no solo haya un anuncio, sino que también haya un hecho de disolver el gobierno de Hamas en Gaza, lo cual debería conducir además a elecciones palestinas, las que no se realizan hace más de 10 años, desde el año 2006.
Claro, como tú dices, ha habido ese anuncio de unidad, se está de alguna manera viendo disolver un gobierno que también está gobernando en una zona súper pauperizada, sin recursos y sin presupuesto casi efectivo para operar.
Sí, pero además de eso, lo que tenemos nosotros con fronteras que han sido clausuradas, con hospitales que no tienen medicamentos, pero que tampoco hay electricidad, tampoco hay agua potable, y que, ojo, que también en esto ha habido no solamente una presión importante del gobierno de Israel como potencia ocupante, sino también de la propia Autoridad Nacional Palestina, que ha presionado justamente para que Hamas ceda, junto con Egipto ha presionado para que Hamas ceda y pueda entregar el gobierno.
¿Cómo cobra relevancia, si bien nunca la ha perdido, obviamente, pero sale de años muy tumultuosos Egipto? ¿Cómo vuelve a posicionarse como un actor de relevancia? Sin duda en este conflicto lo estamos viendo.
Bueno, yo creo que acá Egipto, desde la caída de Mubarak, ha tenido un rol fundamental y lo va a seguir teniendo un rol fundamental, porque recordemos, es el primer país en reconocer al Estado de Israel a partir de los acuerdos de Camp David en 1978. Y lo que nosotros tenemos es que en Egipto posteriormente gobernó la Hermandad Musulmana, hubo un golpe de Estado, si es que no me equivoco, en julio del 2013. Como resultado del golpe de Estado, asume un gobierno al-Sisi, que hoy en día está en el poder, y lo que hace al-Sisi es declarar ilegal la Hermandad Musulmana. ¿Por qué eso es importante para el tema palestino? Porque Hamas es un movimiento que nace de la Hermandad Musulmana y por lo tanto está ligado con la Hermandad Musulmana. ¿Qué significa esto? Esto significa que Egipto, el actual gobierno de Egipto, a diferencia del presidente Mursi, que era de la Hermandad Musulmana, que era muy cercano a Hamas, el actual gobierno egipcio es bastante cercano a lo que es la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas. Y en ese sentido, Egipto puede indiscutiblemente ejercer una presión bastante fuerte, porque además tiene un acuerdo de paz con Israel y existe una cooperación de seguridad entre Egipto e Israel. Por lo tanto, tiene un rol fundamental, y indiscutiblemente que la conformación, no solamente la conformación de un gobierno de unidad nacional palestina, y se concrete en la, sino que también el avance en retomar un proceso de paz entre Israel y Palestina, Egipto puede tener un rol sustancial y fundamental en esa línea.
Puede convertirse en mediador, por lo que entiendo tú estás diciendo. Muchas veces Israel dice que no tenía un interlocutor único y responsable de conducir un proceso de paz. ¿Esta unidad un poco responde quizás a esa posición?
Ojo, porque Egipto ya ha sido mediador. Incluso estando el presidente Mursi, que era de la Hermandad Musulmana, Egipto logró mediar para que se produjera un cese del fuego, si es que no me equivoco, en la operación que lanza Israel en Gaza, me parece que el año 2012. Y por lo tanto, ya Egipto ha tenido un papel mediador, fundamentalmente en el conflicto de Israel con Hamas, y actualmente creo yo que el gobierno de Egipto puede continuar teniendo este papel de mediador, aún con mayor razón si tiene buenas relaciones tanto con Israel como con el presidente Mahmoud Abbas. Y además está presionando, insisto, está presionando a Hamas, porque de alguna manera que Hamas disuelva el gobierno de facto es una presión de la Autoridad Nacional Palestina, pero también es objeto de la presión de Egipto.
¿Tú crees que de alguna manera responde a ese planteo de Israel, de Netanyahu, concretamente en los últimos años, de que no tenía un interlocutor único para negociar un proceso de paz?
Yo creo que la situación ha cambiado. Yo creo que hoy en día Israel puede tener un interlocutor válido en todo lo que tiene fundamentalmente con Egipto. También creo que a nivel más allá incluso del conflicto israelí-palestino, Israel puede tener algunos interlocutores válidos en la región, principalmente países árabes, como Arabia Saudita y algunos estados del Golfo, que tienen un enemigo, por lo menos una percepción común de enemigo frente a Irán.
Justamente eso te iba a preguntar, porque Irán también se ha reposicionado en el concierto internacional en Medio Oriente, concretamente, y Israel parece mucho más concentrado hoy por hoy en esa dialéctica y en la medición de, no de fuerzas reales, digamos, pero sí de ver hasta dónde va el otro.
Así es, y en ese sentido lo que tenemos, no sé si hablar curiosamente o no, pero el enemigo mayor para Israel está visualizado, por lo menos para el gobierno de Netanyahu, está visualizado no en el momento Hamás, no en el Estado Islámico, no es fundamentalmente en Irán y los aliados de Irán, fundamentalmente el movimiento Hezbollah. ¿Por qué razón? Porque básicamente lo que sostiene Israel y el gobierno de Netanyahu es que Irán tiene la capacidad de tener armamento nuclear.
Claro, sí, y eso cambia todas las ecuaciones en una zona explosiva ya de por sí, Isaac. Capaz que la palabra que uso no es la mejor, pero realmente es así.
Así es, eso cambia completamente la ecuación, ya sea en la región del Medio Oriente o lo que es cosa de observar lo que pasa en la península coreana, donde habiendo también existencia de armamento nuclear, cambia absolutamente todo tipo de ecuación.
Bien, en este proceso y en los últimos años, Palestina ha ido logrando, más allá de la falta de diálogo con Israel, reconocimiento internacional. Lo último ha sido ser incluida en la Interpol. Por la vía de los hechos, se va configurando en un estado.
Exactamente. Bueno, además recordemos que también es un estado que está admitido en la Naciones Unidas, con el Estatuto de Estado Observador, además está la bandera palestina, y por lo tanto es indiscutible que con el tiempo probablemente va a seguir ganando reconocimiento internacional.
Este reconocimiento internacional, Isaac, también juega de muro de contención a mirando Palestina en lo que era otros años y la imposibilidad de ser reconocido como un actor internacional. Esto de que Latinoamérica, por ejemplo, lo reconozca en muchos países, que organismos internacionales lo reconozcan, ¿también juega un factor de presión para que el diálogo sea un diálogo en paz?
Sí, yo pienso que sí. Ahora, yo también pienso que este reconocimiento internacional va a ser mayor en la medida que Al-Fatah y la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas, o quien siga Mahmoud Abbas, tenga un mayor poder que el movimiento Hamás. Incluso el movimiento Hamás ha sido contrario a un reconocimiento de Palestina, porque lo que busca el movimiento Hamás es la destrucción del Estado de Israel. En consecuencia, el reconocimiento internacional, desde mi punto de vista, de Palestina, va ligado en la medida que Al-Fatah y la Autoridad Nacional Palestina logren efectivamente un mayor control y un mayor desarrollo político en el caso que se convoque a elecciones en Palestina, que no hay, como dije hace un rato atrás, desde el año 2006.
Bien, y si todavía no hay medidas concretas después del anuncio del 17 de septiembre, por ejemplo, este lunes 2, Abbas fue a la Franja de Gaza en una de esas señales políticas de que aparentemente, a pesar de tu escepticismo, nos decías al principio, Isaac, por lo menos va hacia un camino siguiendo lo que pasó al anunciar la unidad.
Sí. Naturalmente que esta unidad tendría que estar de alguna manera liderada por la Autoridad Nacional Palestina. En ese sentido, yo insisto, creo que es fundamental el reconocimiento de Mahmoud Abbas.
Bien. Isaac Caro, muchas gracias por tu tiempo una vez más con Sputnik.
Ok, gracias a ti. Chao.
Hasta aquí Telescopio.
Pueden seguir comunicándose con el programa a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.